Pues es una alegría el volver a estar con vosotros y compartir este tiempo en la palabra. Y os vengo a compartir un mensaje que a mí me ha hecho mucho bien. Lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 9. Lo voy a leer en una versión que no es Reina Valera, sino que es la nueva versión internacional, que ya veo que algunos usáis, y que es especialmente, pues, impactante, este versículo. Ezequiel 3:9. Fijaos lo que dice. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos. Esa es una palabra que el Señor le dio a Ezequiel, y era personal para Ezequiel. Pero por estar recogida en la palabra de Dios, también el Señor nos la dirige a nosotros. Así que en esta mañana el Señor nos quiere hablar de cómo vivir con esperanza en un tiempo de crisis. ¿Cómo podemos atravesar esta crisis? Cada vez ya vamos siendo más conscientes de la crisis económica. Lo que muchos no sabían hace unos meses, ni los especialistas en economía, ahora van dándose cuenta de que la profundidad es mucho mayor de lo que creíamos. Y no solo es una crisis económica, están habiendo cambios políticos muy importantes en el mundo. China, con su desarrollo, India, el cambio de presidente en Estados Unidos, y no solo cambios políticos y crisis económica, también una crisis moral. Es interesante que por primera vez, al menos yo no lo había escuchado nunca, en esta crisis económica se la ha relacionado con la ambición, con el egoísmo, los escrúpulos o el no tener escrúpulos de conseguir dinero a cualquier precio. Y eso ha habido ahí gente muy importante que lo ha hecho mal. Pero no solo los que son ricos y poderosos. Tenemos que ser conscientes todos. Muchas personas humildes también se han endeudado más de la cuenta. Si los ricos lo han hecho mal, los poderosos, es porque los más humildes también hemos contribuido. Así que es muy importante el cómo vivimos en cada momento de nuestra vida. También dentro del pueblo de Dios hay crisis, y de hecho ese es el contexto del que nos habla el profeta Ezequiel. A este profeta le toca vivir un tiempo difícil, una crisis, diríamos también, a muchos niveles, como la nuestra. Tenía una vertiente personal la crisis también, como vamos a ver, pero no únicamente personal. Fijaos que a él le había tocado vivir un tiempo de reforma espiritual dentro del pueblo de Dios, en Jerusalén, lo que podríamos llamar un tiempo de crecimiento y de renovación espiritual como no se había conocido en años. Parecía en aquel momento que todo iba a cambiar y que amanecía una nueva época. Pero la realidad es que esa etapa duró muy poquito. Y hubo un cambio súbito y mucho más negativo de lo imaginado. El pueblo de Dios colmó la paciencia de Dios y las consecuencias fueron devastadoras. Económicamente lo perdieron todo. Políticamente fueron invadidos y deportados. Es la deportación a Babilonia. Y espiritualmente Israel tocó fondo. Tuvo que reconocer realmente que espiritualmente no tenían nada. se habían alejado del Señor y eso había tenido muchas consecuencias. En tiempos de Ezequiel había profetas que reconocían el desastre de haber sido conquistados por Babilonia, pero decían que el exilio iba a ser breve y que iba a haber incluso un glorioso retorno a Jerusalén. Podríamos decir que endulzaban la realidad, pero no predicaban la palabra de Dios, porque, como decía la palabra, el exilio iba a ser largo, iba a durar más de 2 generaciones, iba a ser muy difícil para el pueblo de Dios esa etapa. Así que eso fue lo que hizo entrar en crisis personal a Ezequiel. Y es en ese contexto donde recibe las palabras que hemos leído. Y algo que es muy importante: la palabra de Dios no siempre nos autoriza a proclamar mensajes de éxito, agradables o triunfalistas. El pastor lo decía esta mañana. El Señor Jesucristo fue muy claro: en el mundo tendremos aflicción. No nos engaña, no endulza. No es un mensaje de éxito. Pero añade algo que es muy importante: pero no temáis, yo he vencido al mundo. En la perspectiva final es un mensaje de triunfo y un mensaje de confianza y un mensaje de seguridad, de certeza. Por eso el creyente no vive por la vista, por lo que puede tocar, sino que el justo vive por la fe. El justo vivirá por la fe, y la fe es probada, para que toda la impureza desaparezca y sea pura como el oro, la fe y la confianza que tenemos en el Señor. Así que aquí tenemos a un profeta auténtico, un profeta que va a proclamar la palabra de Dios, y podemos decir que aunque el mensaje de Dios a veces es duro incluso para su pueblo, Dios es un Dios de futuro. Y no hay crisis, no hay crisis, por difícil que ésta sea, que el Señor no nos ayude a atravesarla. Así que por eso decimos, viviendo con esperanza un tiempo, como es este, que nos toca vivir, de crisis. ¿Y cómo atravesar la crisis? Pues el texto nos lleva a 3 claves. Hay 3, por así decirlo, requisitos o pautas que el Señor nos da y nos revela en este texto para ver cómo atravesamos esta situación. Pero fijaos la hermosura de ese texto, el 3:9. Te haré inquebrantable como el diamante. ¿Sabéis lo que caracteriza al diamante? Es el mineral más resistente que hay. Se lo dije a un químico en esta semana, lo compartía con él, y me decían, ¿y sabes cuál es la explicación? Porque es un mineral que tiene muy pocos vacíos. La roca del diamante es muy compacta. Y porque no tiene, pues podemos decir, como espacios vacíos y demás, por eso es tan resistente. Te haré resistente como el diamante, inquebrantable, y dice inconmovible como la roca. Así que, de la manera que la palabra de Dios fue dada a Ezequiel, también a nosotros nos puede ser dada. Y la cuestión es cómo llegar a ser resistentes como el diamante e inconmovibles como la roca. Fijaos que el Señor le dice a Ezequiel, te haré. No le dice, te hago hoy, aquí y ahora instantáneamente. Le dice, te haré. El tiempo del verbo es futuro. ¿Eso qué indica? Que va a ser un proceso. Dios nos va haciendo. Dios nos va moldeando. Dios nos va puliendo como los diamantes. La roca del diamante, si alguien ha visto algún documental o algo, está en bruto. Es un mineral que, si uno no es experto, diría, pues esto, ¿qué es? Y ha de ser lavado, pasado por diferentes procesos, pulido por la resistencia que tiene, para realmente que sea limpiado y que llegue a ser esa piedra tan hermosa, tan limpia, tan atractiva, tan valiosa. Así que es un proceso. ¿Cómo atravesar esas crisis? ¿Cómo llegar a ser resistentes como el diamante, incomovibles como la roca? Vamos a empezar en el capítulo 2. El 3.9 es el final. Pero desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el 3.9, el Señor nos da esas claves. En primer lugar, llamamiento. Hemos de vivir como gente que ha sido llamada por Dios. Fijaos lo que dice el 2.1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Me dijo, hay aquí una palabra de llamamiento. El Señor se dirige a nosotros. La palabra del Señor era para Ezequiel, pero el Señor, por su Espíritu, nos la puede estar dirigiendo a cualquiera de nosotros. Por eso, como decía el hermano que nos dirigía en la alabanza, es muy importante siempre llegar al culto, a un estudio, a cualquier oportunidad donde compartimos la palabra, con mucha expectativa. Porque el Señor puede hablar. El Señor quiere hablar. El Señor sabe que tenemos necesidad de su palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Los que viven solo de pan son muy pobres. Quien vive y come de la palabra del Señor es rico. Porque la palabra del Señor es, como vamos a ver, lo más rico que hay. Así que el Señor nos llama. El Señor un día nos llamó a pasar de las tinieblas a la luz. De las tinieblas del pecado de nuestra vida a su luz admirable, dice la Escritura. Y qué importante fue ese día. Y además de ese llamamiento a cada uno, también nos dirige otro tipo de llamamientos específicos. Así que fijaos que quien nos habla es el Señor. Quien nos puede estar hablando es el Dios que lo hizo todo. Todo. Toda la creación, todo lo que vemos, incluso lo que no vemos. Así que, en la medida que estemos en esa relación con aquel que nos llama y que nos va hablando, nuestra vida va a irse transformando, se va a ir puliendo. El Señor nos dará la palabra que necesitamos. A veces serán palabras de consuelo, otras veces serán palabras de ánimo, de fortaleza, porque estamos débiles y nos hace falta una palabra de fortaleza. Otras veces será de corrección, porque vamos desviándonos, nos vamos alejando. Y el Señor a quien ama, dice, corrige, incluso disciplina. Así que qué importante es esa idea de llamamiento. El llamamiento también implica una nueva identidad. Fijaos que le dice, me dijo, hijo de hombre. Ese título de hijo de hombre, ¿a quién se le aplica? Además de aquí al profeta, al propio Señor Jesucristo. Así que en el Señor Jesucristo tenemos una nueva identidad. Él nos llama para hacernos nuevos. Nos dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por naturaleza no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Él, pero nos rebelamos como hijos desobedientes. Y el Señor nos tiene que dar la capacidad, lo hemos recordado, por su sacrificio en la cruz, por la sangre que se vertió en la cruz, que nos es la única que nos puede limpiar el pecado. Y eso nos permite entrar de nuevo en la familia de Dios. Así que el Señor nos da una nueva identidad. El llamamiento tiene que ver con una nueva identidad. Y hemos de vivir con privilegio. Cuando salgas de aquí, eres un hijo o una hija de Dios si has conocido al Señor. Hija e hijos del Rey de Reyes. Aunque te veas poca cosa, aunque pienses que eres poco valioso, poco valiosa, a los ojos del Señor eres valiosísimo, valiosísima. Dice que nos aprecia como la niña de sus ojos. Y vaya si es valiosa la niña de nuestros ojos. Sin esa niña no podríamos discernir ni ver, la visión sería un desastre. Así que el Señor nos ama profundamente. Y fijaos que dice el versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. El Señor nos llama, nos da una nueva identidad, y su Espíritu mora en nosotros. En el caso de Ezequiel, la experiencia de que el Espíritu entrara era algo extraordinario y excepcional. En el caso de los creyentes, después de que el Señor Jesucristo haya venido, muerto y resucitado, es una experiencia constante. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. ¿Cómo es eso que Cristo puede vivir en nosotros? Por su Espíritu. El Espíritu Santo dice que vendrá y hará morada en nosotros. De ahí que, depende de cómo vivimos, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se entristece o está gozoso en nuestro ser interior. Así que nos da una nueva identidad y nos da de su Espíritu. ¿Y cómo podemos conocer todo lo que tiene que ver con ese Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos cultivar esa relación? Mirad, pasan los años y creo que cada vez, al menos yo lo veo con más claridad. Hay dos formas muy básicas en las que somos conscientes de que el Espíritu habita en nosotros y actúa en nosotros. Es la meditación de la palabra y la oración. ¿Cómo cultivar la vida en el Espíritu, en nosotros, en nuestro ser interior? Alimentándonos de la palabra y respondiendo en oración, hablando con el Señor. Antes éramos rebeldes, ahora somos hijos, y los hijos se acercan con confianza al Padre. Por su Espíritu, por la obra de Cristo. Así que una nueva identidad nos da de su Espíritu, y el versículo 3 dice, yo te envío a los hijos de Israel. El Señor nos da también una tarea. Nos ha salvado, quiere perfeccionarnos, y lo hace allí donde nos ha puesto. A Ezequiel, donde lo envió, no lo envió a otro país. Lo envía a su propio pueblo. Y el Señor nos envía allí donde Él nos encuentra, nos llama. Él quiere que realmente le sirvamos y podamos obedecerle y ser útiles allí donde Él nos ha puesto. Así que Dios quiere trabajar en nosotros a través de las situaciones en las que nos coloca. Por muy difícil que sea la situación en la que te encuentras, si el Señor lo ha permitido, ármate del pensamiento de que Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. O sea, fijaos que dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, si ellos y sus padres, dice, se han rebelado contra mí hasta este día. El hacia donde le enviaba no era un sitio fácil, no era una situación sencilla, era una situación bien difícil. El Señor a veces, con toda seguridad, en la mayoría de ocasiones, Él quiere usarnos allí donde nos ha colocado. Él quiere hacernos inquebrantables como el diamante, resistentes en medio de esas situaciones. Así que vivamos en primer lugar con ese sentido de llamamiento. El Señor nos llama, nos envía y nos ha dado una nueva identidad y de su espíritu para vivir de esa manera. En segundo lugar, los versículos del 4 al 7 del capítulo 2. Una segunda clave. Confianza. Qué importante es la confianza. Qué importante es ser llamados, pero qué importante es la confianza. Fijaos que dice el 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Le daba seguridad el Señor a Ezequiel, se lo ponía clarito, o sea, no le engañaba. Te envío a hijos de duro corazón. Lo que te estoy pidiendo, Ezequiel, es difícil. La situación es crítica en el pueblo de Dios. Se han endurecido muchísimo. No son sensibles a lo espiritual. Y tú les vas a tener que ir a hablar. Pero le dicen, así les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor. Qué importante es cuando nos toca vivir en una situación difícil en nuestro entorno, tener la confianza que nos da la seguridad de la palabra de Dios. Lo que el Señor dice es su palabra. Y fijaos que la palabra del Señor es lo único que no pasará de este mundo. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no. Permanece para siempre. Así que aunque la gente sea dura, aunque la gente sea como el pedernal, fría y rechace, nosotros con confianza en el Señor, con la seguridad que nos da la palabra del Señor, perseveramos. Fijaos que el diamante es brillante, pero sobre todo es resistente. Qué importante es resistir en la vida. No debemos idealizar, que no nos deslumbre el brillo del diamante. La cualidad que el Señor resalta es la resistencia. Te haré inquebrantable. Una persona inquebrantable es una persona resistente. Por más dura y difícil que es la situación en su entorno, esa persona permanece. El versículo 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mira, Ezequiel, ve con confianza. Atraviesa esta etapa crítica del pueblo de Dios con confianza. Tienes la seguridad de mi palabra, pero es que además sé diligente. Mira, yo no te aseguro resultados. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Es posible que alguno escuche. Dice, pero si no escucharen, porque son rebeldes, al menos siempre reconocerán que ha habido profeta. Qué importante es ser diligentes, confiando en el Señor, y dar la palabra del Señor a aquellos que están en nuestro entorno. ¿Cuánto nos libera saber que la opinión más importante es la de Dios? ¿Qué pensarán tus vecinos? ¿Qué pensarán tus compañeros de trabajo? ¿Qué pensará tu familia? Puede que alguno escuche. Puede que la mayoría no escuche. Pero habrá habido profeta, habrá habido testimonio delante de ellos. En el día del juicio, que es el día clave de la historia, para la humanidad y para cada uno de nosotros, estas personas que a las cuales dimos testimonio, no podrán decir que no sabían. Por eso, cuando damos testimonio, lo hacemos con confianza y con seguridad. El resultado no depende de nosotros, pero de nosotros depende la fidelidad y la diligencia de obedecer al Señor y de hacerlo de buen grado. Y fijaos el 6, qué versículo tan bonito es. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo, dice, de sus palabras. Dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, vaya palabritas, ¿eh? O sea, la palabra de Dios es cruda, ¿eh? Dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Esa confianza nos lleva a vivir sin temor. En medio de una situación crítica, crisis económica, crisis política, crisis moral, crisis espiritual, incluso en el pueblo de Dios, el Señor nos invita a vivir sin temor. No temas. Es una de las expresiones que más se repite en este pasaje que estamos considerando. No vivimos solos, hermanos. El Señor está con nosotros. Y fijaos que Él habla sin temor delante de las personas. Las personas nos pueden dar miedo. Las personas pueden crearnos conflictos bien difíciles. No tengamos temor a las personas ni a los conflictos, ¿eh? Y fijaos que el texto dice no tengas miedo de ellos, incluso habla de escorpiones. ¿Cómo es el escorpión? Agresivo y venenoso. Puede haber personas agresivas y venenosas, ¿eh? Pero no temamos. El Señor nos invita a no temer. Y no solo habla de personas, sino de palabras. Las opiniones de otros, las opiniones de nuestra sociedad nos influyen, incluso nos crean inquietud. Si uno escucha las noticias, se deprime. Las noticias debemos escucharlas, pero ponerlas en perspectiva. Escuchemos, pero no temamos. No temamos. El Señor está con nosotros. No estamos solos. La crisis no la vamos a atravesar solos. Las dificultades personales no las vamos a pasar solos. La crisis incluso en el pueblo de Dios no la vamos a pasar solos. El Señor está con nosotros y nos dice no temáis, no temas, Ezequiel, y nos lo dice a cada uno de nosotros. El versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Aquí más clarito ya no lo puede decir Ezequiel, tú a dar testimonio del Señor. ¿Te escuchen o no te escuchen? Tu testimonio. Los resultados se los debemos dejar al Señor. Y en tercer y último lugar, los versículos de el 2:8 hasta el 3:8 nos da una tercera clave. La primera era llamamiento, la segunda era confianza, la tercera es fidelidad. Hemos de ser gente fiel. Gente que vivimos con confianza y gente fiel. ¿Y cómo podemos llegar a ser fieles? Esta parte del pasaje es preciosa. Fijaos el versículo 8 lo que dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Qué es eso? Palabra de Dios. Oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo. Más gráfico. ¿Qué hemos de hacer? Pues nutrirnos de la palabra. Nutrirnos de la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nutriéndonos de la palabra. ¿Y cuánto bien nos hace nutrirnos de la palabra? ¿Cómo despeja nuestra mente y cómo anima nuestro espíritu? La palabra del Señor es única. Es la que nos va a dar crecimiento espiritual. Es la que nos va a dar. Había un corito que seguramente cantan los niños, que ¿qué decía? Yo me acuerdo muy bien. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Y decíamos, crecer, crecer, crecer. Y no hay atajos. Si queremos crecer, hay que alimentarse de la palabra de Dios. Diariamente, dominicalmente sí, pero también diariamente. No comemos una vez a la semana, ¿verdad? Quien come una vez a la semana, pues lo va a pasar muy mal. También de la palabra debemos ser regulares en ello. Y fijaos el versículo 9 y 10, dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Debemos nutrirnos de la palabra y debemos recibir la palabra. Fijaos que la palabra del Señor es palabra de Dios. Dice que lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. El Señor mismo lo había impulsado e inspirado ese mensaje. Y algo que nunca debemos perder, por mucho que incluso algunos hombres lo digan, es la confianza en que esto es palabra de Dios. El día que perdamos esa confianza, empieza nuestro declive espiritual. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y preparar al hombre y a la mujer de Dios para vivir en justicia. Recibir la palabra, nutrirnos de la palabra y ser muy receptivos a la palabra. Pero fijaos que nos dice algo más en los versículos, los tres primeros del capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Es un texto realmente gráfico. ¿Qué hemos de hacer? Nutrirnos, recibir, y aquí podríamos decir es saborear y digerir. Y digerir la palabra. Y digerir la palabra. Hacerla nuestra, masticarla, eso implica esfuerzo, regularidad. A veces idealizamos, a veces estamos en casa, abrimos la Biblia, es un pasaje difícil o no nos dice nada y nos desanimamos. Pues no, tenemos que... la palabra de Dios no la hemos de idealizar. Hay partes que son muy sencillas, muy directas y que nos enseguida nos alimentan. Pero hay otras que requieren meditación. Y no tenemos que ser ni holgazanes ni vagos, ni gente blanda. Hemos de masticar y volver a masticar y volver a masticar. No toda la palabra del Señor nos va a saber tan dulce como la miel al principio. Pero cuando uno se acostumbra a nutrirse y a masticar la palabra y a saborearla, siempre acaba encontrándola dulce. Cuando yo era joven no podía decir lo que estoy diciendo ahora. Me costaba a veces algunas partes de la palabra. Pero ahora es que casi cualquier texto, estos días estoy leyendo, me toca leer, suelo leer la Biblia entera cada año. Y empiezo por el principio. Y estoy con Levítico y con Números. Y uno dirá, pues vaya parte más árida de la Biblia. Y repetitiva incluso. Pues cuando uno la ha leído varias veces, hasta de esa parte de los sacrificios, bueno, el libro de Levítico no tiene un mensaje que es impresionante, que es la importancia de la santidad. ¿Por qué son tan importantes los sacrificios, eran tan importantes en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué estaba tan regulado y tan bien prescrito? Porque había un problema de santidad. Y los sacrificios en aquel momento de la historia de la salvación era lo que nos reconciliaba con Dios. Pero qué importante es ese mensaje. Y aunque sea repetitivo, ¿cuánta necesidad tenemos de repetir, de escuchar las mismas cosas? Los que son maestros saben que los chicos aprenden por repetición. A veces lo que nos gusta es escuchar siempre cosas nuevas. Si somos de ese tipo de persona, vamos a ser muy superficiales. Porque lo que realmente nos ayuda a aprender y hacer nuestro es la repetición. Y el apóstol, los apóstoles lo tienen clarísimo. Dice, a mí, dicen los apóstoles, aunque te pueda parecer repetitivo y que insisto en lo mismo, lo hago por amor a ti. No me es costoso. Qué importante es digerir la palabra. Estar bien cimentados en cualquier parte de la Biblia, porque toda palabra es útil. Y los versículos del 4 al 8 nos hablan de compartir la palabra. Los voy a leer rápidamente. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda y de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. El Señor, como decíamos antes, nos lleva a compartir la palabra. Si nos nutrimos de la palabra, lo mejor que tenemos para compartir es la palabra. Nos escuchen o no nos escuchen. Nos escuchen o no nos escuchen. Pero nosotros compartiremos, y no nuestra palabra, la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, y con eso concluimos, la cuarta pauta es esperanza. Fidelidad era la tercera, esperanza es la cuarta. Y eso lo vemos en ese versículo 3:9. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Así que no debemos preocuparnos más que por el temor y la gloria de Dios, más que por el temor a cualquier circunstancia o a cualquier persona, y debemos acercarnos a la realidad con esta mentalidad, la mentalidad que hemos estado considerando, la mentalidad de llamamiento, de confianza, de fidelidad y de esperanza. Fijaos que el Señor le dice: te haré. Y el Señor quiere empezar, si no lo ha hecho ya, seguramente que ya lo ha hecho en muchos de nosotros, ese proceso de transformarnos para convertirnos no en puros como el oro, sino en algo todavía más precioso, resistentes como el diamante. Pues que el Señor nos ayude. Y una última cosa, ¿sabéis qué significa Ezequiel? Ezequiel significa: quiera Dios fortalecerle. Vaya nombre bonito, ¿eh? Así que a próximos hijos habrá que ponerles Ezequiel, ¿eh? Quiera Dios fortalecerle. Podemos tener la certeza de que, al igual que a Ezequiel, el Señor quiere fortalecernos a todos sus hijos. Pues que Él nos ayude y que podamos realmente vivir, atravesar esta crisis con esa perspectiva de que Él quiere hacernos resistentes como el diamante, inconmovibles como la roca. Que así sea.